Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, trabajos, proyectos, comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos. Bueno, bienvenidos señoras, señores y otros a Mitos y Memes, este nuevo episodio de Mitos y Memes, en el que vamos a hablar sobre un año y pico después de que dedicáramos el primer podcast a la inteligencia artificial, vamos a hablar de las consecuencias del auge de la inteligencia artificial en la cultura, en nuestros trabajos en general, en la cultura en particular, y en las consecuencias para los profesionales en general y para los profesionales de la cultura en particular. Yo soy Sergio Salgado y mi compañero es Tony Blanco Gracia, que antes de dejarlo hablar, la tradición, voy a decir que en su último podcast no fue Mitos y Memes, su último podcast fue con Carlo Padial, en el que habló de todo lo divino y de todo lo humano, en uno de mis podcasts favoritos de Carlo Padial, de nuestro mejor amigo online y offline. Y la verdad es que quedó genial, quedó un podcast genial, que pondré en los comentarios porque invito a todo el mundo a escucharlo. Además, Tony y yo tenemos una relación abierta como profesionales y como podcasters.
Pues encantado de estar otra vez aquí contigo, Sergio. Y vamos a ponernos un poquito al día con esa perspectiva que tenemos ya de un año trasteando, preparando proyectos para terceros, etcétera.
Bueno, antes de nada, decir que fuimos invitados a Canarias, lo cual es siempre maravilloso. Cualquier razón para ir a Canarias en febrero es buena, pero esta era mejor todavía. Fuimos invitados a la Asamblea General Extraordinaria de los Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias y hablar precisamente de este tema. Querían introducir en su asamblea algún elemento pues un poco para la reflexión, y nos llamaron a nosotros. Esto es muy interesante porque llegaron a nosotros precisamente por el Bosque Oscuro. Por el podcast del Bosque Oscuro y por las vías del Bosque Oscuro. Llegaron a nosotros a través de este podcast, lo cual nos sirve para dos cosas. Uno, recomendaros el podcast del Bosque Oscuro porque es un poco como el disco este del plátano de la Velvet Underground. El disco que muy poca gente lo compró, pero todo el mundo que lo compró se hizo un grupo. Este podcast, muy poca gente lo ha escuchado, pero toda la gente que lo ha escuchado ha iniciado una conversación con nosotros por este podcast del Bosque Oscuro. Yo es una cosa con la que estoy hablando en estos momentos con decenas de personas a partir de este podcast. Y nada, lo segundo es que bueno, en la apuesta que hicimos por este podcast, que no era una monetización por el número de visitas, pues la verdad es que está funcionando porque se abren conversaciones interesantes, llegan clientes, llegan encargos. Y nada, recordar que si queréis comentar, si queréis dar a like, si queréis suscribiros, todo esto es maravilloso, pero que no vivimos de las visitas. Si queréis contratarnos, pues recordar que no lo hacemos muy a menudo, que trabajamos en esto y que este podcast lo utilizamos para una serie de reflexiones de fondo que normalmente en nuestro trabajo, por ser demasiado pragmáticos, pues no podemos hacer. Entonces, vamos allá con el estado de la cuestión, de dónde está la inteligencia artificial, a dónde va, qué ha pasado durante este año, si sigue existiendo, si la han quitado, un poco cuál es el estado de la cuestión. Tony, ¿quieres empezar?
Bueno, a ver, cuando decimos el estado de la cuestión, está claro que hay una conciencia bastante general de cómo está el estado de la cuestión. Es decir, que está como hay como una especie de entusiasmo por la inteligencia artificial, empieza a ser usada por cada vez más personas, en cada vez más campos, como ChatGPT, etcétera, pero cuando decimos que queremos hacer un balance desde nuestra perspectiva, ¿no, Sergio? Y desde un poco desde las hipótesis que lanzamos hace un año, ¿no, Sergio?
Empezábamos un poco diciendo qué es lo que ha pasado, porque nos sentíamos un poco como que había entrado un tren, nos sentimos todos como que ha entrado un tren, nos ha atropellado, pero ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues mira, empezábamos explicando que no había pasado nada que no se viniera anunciando, bueno, que no se viniera anunciando y que no lo podamos ver a posteriori, porque a posteriori, cuando analizamos lo que ha pasado, siempre parece que se venía anunciando, aunque no era tan evidente. ¿En qué se venía anunciando? Pues mira, DeepL, por ejemplo, la aplicación para traducir que muchos de vosotros conoceréis, le pasó la mano por la cara a Google hace ya pues 5, 6 o 7 años y utilizó una manera de traducir completamente diferente a la de Google, que era precisamente esta, coger, en lugar de intentar enseñarlo a traducir, darle grandes volúmenes de palabras por aprendizaje máquina. Coger esos grandes volúmenes de traducciones y decirte, vale, la siguiente palabra, por toda la información que tengo en este tipo de contextos, la siguiente palabra más probable es esta, y la siguiente palabra más probable es esta, y la siguiente palabra más probable es esta. Lo mismo con CapCut, la aplicación que está detrás de TikTok, lo mismo con estas aplicaciones para diseñar tu propio logo, todas estaban siguiendo el mismo patrón, hasta que llegó ChatGPT y decidió romper el mercado. Es bastante probable que estas cosas se estuvieran ya utilizando pues para algunos guiones, para copywriting, en algunas empresas muy punteras, y de repente ChatGPT rompió el mercado y dijo, pues venga, ponemos esto a disposición de todo el mundo. Hizo algo suficientemente fácil como para poderlo poner a disposición de todo el mundo. Otra cosa que anunciaba que esto podía pasar en cualquier momento, que es la crisis de Google, cómo el buscador de Google se estaba convirtiendo cada vez en peor, realmente. Esto estaba anunciando el cambio de época en el que tenía que aparecer, por fuerza tenía que aparecer algo que sustituyera a Google. Ahora, a posteriori, es un poco fácil ver cómo había señales de que esto iba a pasar, pero básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es el LLM? ¿Qué es este truco que hace ChatGPT que impresiona tanto? ¿Realmente está pensando? ¿Realmente hay un fantasma en la máquina que está conversando con nosotros y que tiene conciencia? Tony, esto es una pregunta muy filosófica y muy profunda.
Yo tengo bastante claro que no. Lo que pasa, yo creo que es realmente un truco de circo. Que además lo puedes ir ajustando con otros procedimientos más tradicionales, incluso, ya ni siquiera mejorar la propia tecnología de inteligencia artificial, sino ya con algoritmos más tradicionales, puedes ir complementando para que el truco parezca más efectivo, pero no piensa, la máquina no piensa, la máquina no razona, por mucho que lo parezca, ni siquiera calcula la letra, ¿no? Va apareciendo el texto letra a letra, pero bueno, esto es otra vez otro efecto, otros fuegos artificiales de ChatGPT para hacernos pensar que es como si la máquina estuviera tecleando la respuesta, para darle un comportamiento todavía más humano. Pero no hay nada de esto, es pura potencia de cálculo. Es una potencia de cálculo que está resultando ser muy efectiva en algunos campos, en otros menos. Y desde luego, desde mi perspectiva, en este año en el que hemos visto la evolución desde aquel chat GPT primigenio e incluso naif, en el sentido de que le dejaban decir cosas que ahora no le dejan decir, yo el progreso más grande que he visto es un progreso de eficiencia, pero poco de eficacia. Sí que ha habido algo, pero yo creo que los grandes pasos se están dando en las cantidades de recursos que necesitas, tanto para entrenarlas como para usarlas, ¿no? Ahí es donde yo estoy viendo el progreso más avanzado en los últimos meses y particularmente en todas las tecnologías abiertas que se están ofreciendo a partir del movimiento que hizo OpenAI hace un año.
Vale, yo no quiero entrar aquí, profundizar más filosóficamente. Estoy de acuerdo contigo, es un truco de circo, un muy buen truco, pero es un truco de circo. En realidad no está pensando. La frase es, su trabajo no es estar vivo, es crear la ilusión de que está vivo. Su trabajo no es pensar, su trabajo es crear la ilusión de que hay algo ahí pensando. Y es muy bueno creando esta ilusión de que hay algo ahí pensando. Ahora ya nos podríamos meter en una deriva de, como en el libro de Gödel, Ekser y Bach, una eterna trenza dorada de si no estaré yo haciendo lo mismo, si cuando yo adquirí el lenguaje con 3, 4, 5 años, no estaría haciendo lo mismo, no estaría prediciendo cuál era la mejor palabra. El otro día estaba viendo a un niño de unos amigos que estaba aprendiendo a hablar, hacía que leía un cuento y repetía todo el rato, y entonces, y entonces, y entonces, y estaba diciendo, bueno, una cosa. Para empezar, lo hacía peor que ChatGPT, pero me daba la impresión de que estaba haciendo lo mismo. Pero este es otro debate sobre el test de Turing, sobre qué es la inteligencia, y el test de la habitación china, que también es muy, muy interesante. El problema de la habitación china, tenemos que citarlo, Tony, porque tengo que darte una muy mala noticia. Esta semana ha muerto Daniel Dennett,
Ah, sí, lo vi,
que es
sí.
el autor del test de la habitación china, que es el único que ha superado el test de Turing filosóficamente. Pues nada, pero no vamos a entrar en todas estas cuestiones, vamos a ir más a lo práctico. Dime,
A
dime.
lo práctico, exacto. No, no, que supongo que ahora querrás decir lo que decimos siempre, en que es muy bueno el humano, que las máquinas todavía
Me gustaría dar un
no pueden
pasito atrás,
imitarnos,
me gustaría dar un pasito
¿vale?
atrás y me gustaría decir antes. Ya que hemos dicho qué ha pasado, he intentado explicar un poco qué ha pasado, me gustaría explicar otra de las partes que ha pasado, que es por qué esto se ha producido ahora y no se ha producido antes. Y es por el código abierto, que quiero decir, por lo que pasan siempre estas cosas. El código abierto entendido como ventaja despiadada de mercado. Aquí hay una compañía, una startup que le pasó la mano, que es ChatGPT, que le pasó la mano, OpenAI, que le pasó la mano por la cara a Google y que le pasó la mano por la cara a todos, intentando, ¿cómo hizo? Pues liberando el código. Liberando, no liberando, concretamente ChatGPT no es de código abierto, pero por ejemplo Whisper sí es de código abierto. Quiere decir, toda esta revolución se ha producido porque el genio ha salido de la botella. Y el genio ha salido de la botella porque Llama de Facebook y otros modelos han empezado a liberarse open source. Es muy interesante ver cómo esta apertura de empresas que intentan conseguir una ventaja de mercado pasándose al open source es lo que ha provocado esta revolución. Entonces, ahora lo que me gustaría ir, Tony, es qué ha pasado, explicar qué va a pasar, qué va a pasar y explicar esto de lo que hablamos últimamente, que es esta dinámica de la inteligencia artificial de invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano. Igual que cuando hablamos de la historia de Internet, hablamos de la historia pendular de Internet y de la centralización, descentralización, la historia de la inteligencia artificial es una historia de inviernos y veranos, que es exactamente lo que tú acabas de decir, Tony, que desde que ha salido hasta ahora realmente no se ha producido ningún gran avance. Se han producido avances, se ha refinado mucho, pero no se ha producido avances básicos, avances sustanciosos. ¿Qué quiero decir? Que desde hace 40 años tenemos momentos de que de repente una inteligencia artificial le gana a un maestro de ajedrez y decimos, wow, pues en 3 años ya tendremos no sé qué. Y luego durante 10 años las cosas se paralizan.
Además, yo tengo un poco la impresión de que es precisamente por esa falta de avances en los últimos 10 años en esta tecnología, quiero decir avance sustantivo, el hecho que ha habido la apuesta por lo abierto, como hizo el artista antes conocido como Facebook, Meta, que enseguida liberó su modelo. Fue el primer movimiento que hizo como respuesta, ¿no? Y lo hizo bastante rápido. Pero, ¿qué ha pasado y qué está pasando también, podemos decir? Es que está pasando, en las últimas semanas nos hemos enterado de que Amazon ha dejado de hacer aquello de las tiendas sin cajeros, ¿eh? Aquello que tenía un sistema sofisticadísimo de inteligencia artificial que reconocía los productos y lo que valían y si realmente lo estabas haciendo bien o no. Y bueno, aquí hay dos cosas. La primera es que nos hemos enterado, y también podíamos sospecharlo, que había un ejército, ¿no?, de personas en la India. Creo que hablaban de 1.000 personas, ¿puede ser, Sergio?
Sí.
Que estaban revisando lo que hacían las máquinas. En ese número limitado de tiendas. Recordemos que tampoco era una, ¿no?, una cosa masiva todavía. Y aún así necesitaba todas esas personas haciendo el trabajo, revisando el trabajo de las máquinas, que esto es absolutamente fundamental para lo que hablaremos después, sobre lo que puede pasar. Pero a mí me parece más significativo que en este contexto que estamos viviendo ahora, como de revolución de inteligencia artificial, tomen esa medida, porque lo que podrías pensar es, bueno, estos pequeños problemas están a punto de resolverse, ¿no? 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 ¿O no? O no. El hecho de que se tiren atrás y que nos digan que la misma tecnología que puede pensar y dominar el mundo no, es incapaz de ahora mismo, a día de hoy, de resolver el problema de ver si alguien se lleva las cosas de la tienda de escondidas, pues yo creo que nos da una pista sobre el ritmo y las expectativas también, las expectativas que tienen ciertas empresas tan de presupuesto casi limitado como Amazon con estas tecnologías. Vamos, no sé, Sergio, si hace la misma interpretación que yo.
Pues sí, es que lo que tú has dicho del 2011, que desde el 2011 no ha habido grandes avances, es que realmente todos los elementos de ciencia básica que han provocado esta revolución estaban ahí desde 2011-2012, esto lo sabemos. La revolución se ha producido ahora, ¿por qué? Porque el genio ha salido de la botella y los que están tirando de esto para adelante, los que están provocando una carrera, son las comunidades open source, las comunidades de código abierto. Está el informe este de Google del que ya hemos hablado, de no tenemos foso, no tenemos defensa, de el gráfico que colgaremos en los comentarios de cómo las inteligencias artificiales open source van llegando e igualando a las otras. Yo he estado trasteando a las propietarias, yo he estado trasteando con GPT for All y ahora estoy trasteando con Jan, Jan, y me voy descargando modelos open source, los voy instalando, los voy probando y esto es maravilloso. Y sobre todo, la joya de la corona, Whisper. Realmente a mí lo que envía, ya ha llegado un punto en el que lo que más me llama la atención de ChatGPT en el móvil es lo bueno que es el reconocimiento de voz. Es realmente bueno comparado con Alexa, Google, haz no sé qué, que no te entienden nada, que quiero decir, obviamente al reconocimiento de voz de Alexa, el reconocimiento de voz de Google, son en estos momentos productos defectuosos, hasta el punto en el que ha colocado a sus monopolios en una situación muy precaria, porque o bien se pasan al estándar open source, que es Whisper a partir de ahora, o bien. Y con esto es bastante humillante, pues cerrar su división de reconocimiento de voz, o bien siguen con un producto defectuoso que la gente va a decir, pero ¿por qué es tan malo? A mí ya me lo han dicho unas cuantas personas. Vaya, pero ¿por qué Alexa es tan malo reconociendo tu voz? ¿O
Bueno, Siri, por ejemplo,
por qué
Siri
Siri?
es
Claro.
muy malo,
Imagínate
es muy
qué humillante para Apple. Vale, que esta charla de Canarias. Obviamente me la he descargado, bueno, tengo descargado Whisper y funciona en local con mi propio ordenador, sin cederle mis datos a nadie. Esto es lo que estoy haciendo ahora con un montón de inteligencias artificiales, entre otras Whisper. Me la he descargado, me la ha transcrito, claro, va tirando de mi ordenador y no de los servidores de Google y no de los servidores de Amazon. Entonces puede tardar toda la noche, pero yo dejo ahí las transcripciones toda la noche y se transcriben, con lo cual resulta que el único servicio que puede dar Amazon es servidores centrales, no software directamente.
Sí, no, y en la medida de lo que te estaba diciendo, que cada vez hay una mejor eficiencia de uso de recursos, tanto para su entrenamiento como para su uso, las soluciones en local, yo creo que no, no yo creo que es realmente la revolución y el futuro, vamos, ahora mismo. Digo para el usuario y desde luego para las empresas sobre todo, porque yo sigo, creo que estamos, seguimos, un año después seguimos así. ChatGPT te dice, no, no pongas información delicada en mi sistema, no te lo recomiendo, no es seguro. Y seguimos así, no, un año después.
Lo que ha provocado ha sido extraordinario, porque se ha cerrado, se ha terminado de cerrar toda la web. ¿Qué quiero decir? Obtener datos de páginas es cada vez más difícil. Antes podías obtener prácticamente datos de todas las páginas. Ahora todas las páginas están súper cerradas para que no puedas bajar datos masivamente de todas las páginas. Esto es algo que al usuario normal no le puede importar, pero a mí me ha cambiado la vida directamente, no poder scrapear. Entonces, no queremos hacer el meme de Paul Krugman, el de que en el futuro, bueno, Internet, en el año 2000 y pico, Internet será tan irrelevante como habrá tenido tanto impacto en la economía como hoy en día han tenido los fax, las máquinas de fax. Y ahora está Paul Krugman diciendo, bueno, que no esperemos que ChatGPT transforme la economía en ningún sentido en la siguiente década. Sobre todo sacando su meme de 1998. Entonces, le tenemos
Ya, el
mucho
hecho de
cariño.
que diga eso a mí me hace preguntarme si a lo mejor va realmente a cambiar algo, porque este hombre, claro.
Le tenemos mucho cariño a Paul Krugman, aunque solo sea por
Mucho, mucho,
friki de
mucho.
la ciencia ficción, pues le tenemos mucho cariño. Pero la verdad es que este meme lo ha regalado directamente. Es un meme que ha tardado 25 años en hacerse, que es el recorte de periódico del 98 y el recorte de periódico de hoy en día. Entonces, pero no queremos caer en este meme de decir, bueno, no creo que esto vaya a influir mucho, pero tampoco compramos todo esto de en 2, 3 años habrá cambiado la medicina completamente, en 2, 3 años estaremos curando la mayoría de enfermedades, que salía el otro día diciendo el CEO de no sé qué, en 2, 3 años, todo esto, yo pienso que todos podemos tener claro que es publicidad. Lo que quizá no tengamos tan claro que es publicidad es este hype, tenemos claro que es publicidad, pero el Doomsday AI hype, el hype del juicio final de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Esto puede que no tengamos tan claro que es publicidad, porque es un nuevo tipo de publicidad que ha surgido en los últimos años, que se lo inventó, en mi opinión, se lo inventó Zuckerberg en la comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo, oh Dios mío, he creado una máquina tan poderosa que se descontroló y puso a un troll de Twitter de presidente de los Estados Unidos. Se lo inventaron los de Cambridge Analytica, diciendo exactamente lo mismo, porque ¿qué es lo que vende esta gente? Vende a los anunciantes su capacidad de influir en la opinión pública. Entonces, que es un anuncio maravilloso salir en el Senado diciendo que has influido a la opinión pública y que los estadounidenses iban a votar, convertir Estados Unidos en una comuna autogestionada, pero al final votaron a un fascista porque tu máquina les influenció. Pero es poco realista directamente.
Bueno, lo que sí que hay son micro, pueden haber son micro holocaustos, ¿no? O sea, lo estamos viendo desde hace años en el mundo de la traducción, ¿no? Por lo menos una traducción básica. La transcripción, como decías tú, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imagen también pueden hacer grandes contribuciones. Y realmente sí que puede, lo que puede pasar es que hay un tipo de trabajo que antes se hacía por lo que se cobraba un premium, y ahora no, porque se va a comoditizar y personas que antes no estaban preparadas podrán hacerlo, con lo cual aquel plus que podías cobrar antes por hacerlo no lo puedas cobrar. Y esto va a pasar bueno, obviamente estamos viendo también los creadores de logos, de carteles, de festivales de poesía, etcétera, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo, mi propio ejemplo. Yo para lo que más estoy usando ChatGPT últimamente es para limpiar datos. Para limpiar datos y manipularlos con pequeñas rutinas de Python que le pido que me genere un código de Python para que me manipule los datos como yo quiera y así ahorrarme un trabajo muy laborioso y muy pesado, que es normalmente esto de revisar datos antes de explotarlos. Y la explotación la sigo haciendo yo, eso no se lo dejo a ChatGPT todavía, pero tampoco porque no me aporta tanto, pero sí, la limpieza me aporta muchísimo, que es un trabajo que muchas veces es muy tedioso. Claro, yo antes, no, no, yo sigo sin saber programar Python, tengo algunos conocimientos elementales y de usar esto, pues voy aprendiendo para qué sirven algunas librerías y tal, pero yo no sé programar. Para hacer eso. Yo creo que este ejemplo que estoy poniendo, pues se va a generalizar para cosas tan para cualquier cosa que tenga que se pueda traducir en un algoritmo y que antes no se traducía porque no teníamos la acumulación ingente de datos que se ha hecho con estos modelos. Pero hacer algo tan prosaico como un contrato estándar laboral, un contrato estándar de un alquiler, un contrato de tener un primer borrador de testamento, seguramente esto que son fórmulas tan, tan asentadas y que permite tan pocas variaciones en general o que requieren pocas variaciones, pues a lo mejor sea, y que antes se hacían como churros, antes lo hacían, los que lo sabían lo hacían como churros, pues este hacer como churros ya no será así y solo aportará valor realmente aquello que es más atípico, que es más delicado, que se mueve más dinero, más complejo, ¿no? Eso es lo, no sé, Sergio, esto es lo que veo yo de que va a pasar, vamos, eso, o sea, ahí yo creo que sí que va a haber un impacto importante y ya.
Yo creo que para esto, Tony, para contestar a estas preguntas que tú estás planteando, hay un meme que es las respuestas simples a las cuestiones que nos hacemos sobre cualquier nueva tecnología, que es el chiste de XKCD, que de hace una década. Hoy estamos con los memes vintage, con los memes que ha llevado envejecimiento en barrica, memes que ha llevado más de una década hacerse. Entonces ahora han sacado la versión de este chiste de XKCD, pero con ChatGPT. Entonces, la pregunta es, ¿esta nueva tecnología nos convertirá a todos en genios? Respuesta, no. ¿Nos va a convertir a todos en idiotas? No. ¿Va a destruir industrias enteras? Sí.
Alguna.
Sí, obviamente sí, va a destruir industrias enteras.
Alguna
Esto
va a caer.
es lo que pasa todo el rato. Sí,
Sí.
aún hay quien está llorando por los amanuenses, por culpa de la imprenta. Pero bueno, ¿nos va a convertir
Ya.
a todos en más empáticos? No. ¿Nos va a
No.
convertir a todos en falto de empatía, menos cuidadosos? No. ¿Va a ser
No.
usada esta nueva tecnología para el sexo por los adolescentes? Sí.
Absolutamente sí.
Sí, yo creo que sí. Entonces, pero ¿esto va a hacer que desaparezca el sexo o el sexo va a seguir existiendo? No, el sexo va a seguir existiendo.
Sí.
¿Va a acabar con la música? No. ¿Va a acabar con el arte? No. ¿Podremos volver a los tiempos cuando no existía esta tecnología y tal? No. ¿Va
No.
a traer la paz mundial?
Podrá, exactamente, podrá capturar humanos y generar energía autónomamente para alimentarse y poder dominar el mundo como en Matrix. A día de hoy, con la tecnología que tenemos, no, ni se ve eso, ni se le espera, vamos. Ni de lejos. Ya te digo, no, todavía no han conseguido ver si alguien se lleva un paquete de cereales de más en un supermercado de Amazon, van a poder hacer todo eso.
Ahora, la pregunta clave, que es la última. Esta nueva tecnología, ChatGPT, los LLMs, las inteligencias artificiales generativas, ¿van a causar una alienación generalizada creando un mundo de experiencias vacías? Respuesta, ya. Vivimos en un mundo en el que la alienación está generalizada y vivimos en experiencias totalmente vacías. Entonces, aquí
Exactamente.
es una pena porque
Va a
sí.
llover sobre mojado.
Lo pondremos
Las notas.
en las notas porque hay una serie de imágenes que hemos sacado, por ejemplo, de carteleras de películas que son todas iguales, de novelas de amor Amish que son todas iguales, de coches que son todos iguales. ¿Qué quiero decir? Que este es el tipo de creatividad que amenaza ChatGPT. Salía la noticia de que Amazon ha puesto coto a la inteligencia artificial y es que cada autor ya solo puede subir tres novelas diarias, ¿no? Si escribes más de tres novelas diarias, Amazon empieza a sospechar que probablemente seas una inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que esta inteligencia artificial le está sacando el trabajo a una persona que está siendo liberada, como tú, Tony, eres liberado de tener que limpiar bases de datos, o como yo estoy liberado de hacer templates que luego tengo que retocar, o como mil cosas que quiere decir. Obviamente, el punto está en otro lado. La pregunta deberíamos de plantearlas de otra manera, porque todas estas preguntas ya se plantean en el meme de XKCD de hace una década y ya tienen todos una respuesta bastante, bastante obvia.
de en qué nos, bueno, más que nos diferencian los humanos, que la receta de Taleb, ¿no? Sobre en qué nunca, bueno, cómo responder a esta situación, ¿no? ¿Cómo puedes sobrevivir a esta
Sí.
situación?
Básicamente, la manera más simple de formular esta pregunta es: ¿en qué es malo ChatGPT? Ahí es nuestro nicho de especialización, donde tenemos que meternos para sobrevivir. Bueno, hay un principio, un adagio hacker básico, que es que si ya sabes cómo funciona algo, ahora averigua cómo romperlo. Hay gente trabajando en empresas de desarrollo que se especializan en estropear el software, en romperlo, en buscarle los fallos. ¿Qué hace exactamente un LLM? Mira, ChatGPT solo es usable si es en un tema en el que tú conoces muy, 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 muy bien. Comete errores muy embarazosos, errores que te pueden dejar muy en evidencia, pero que solo un conocedor, solo un experto puede detectar. Esta es la cuestión que nosotros vamos a intentar expresar una y otra vez de mil maneras diferentes. Es impresionante, pero solo es una herramienta impresionante, pero solo si tiene conocimientos del dominio.
El corolario de esta ley que acabas de enunciar es que, por tanto, si lo usas en algo en el que los errores no tienen un impacto muy negativo, o sea, no te van a producir un desastre, bueno, pues en esos pocos espacios de la vida y sobre todo en el mundo del trabajo, en el que, oye, que si se equivoca tampoco pasa nada. Entonces ahí, pues vale, pues sí, sí que veremos un uso más generalizado. Ahora, otra vez, ¿cuánto llevamos con el coche de conducción autónoma por las calles de San Francisco y siguen teniendo muchísimos problemas? Ahí, ¿por qué? Porque aquí ya es atropellar a alguien, aquí ya es matar a gente. Y entonces los errores no puedes decir, bueno, no pasa nada si se ha equivocado de la capital de no sé qué o que no sabe sumar 2 más 2. No, estábamos aquí jugando.
Sí. Esto, Tony, es el problema del ruido, que es otra de las cosas en las que somos muy buenos los humanos. Somos muy buenos filtrando ruido. Somos muy, muy buenos filtrando ruido. Fijémonos en las apps de reconocimiento de voz, que enseguida cualquier interferencia ya no dan identificado lo que estás diciendo. Sin embargo, a nosotros nos están hablando 40 personas a la vez y damos entendido al de enfrente. Lo de la conducción automática que tú dices, si yo voy conduciendo y veo una señal que pone stop y alguien ha puesto por debajo una pegatina que pone desahucios o in the name of love, yo sé exactamente que esto sigue siendo una señal de stop, igual. Sin embargo, la inteligencia artificial la lía parda. Aparte de este sentido común para no liar la parda, aparte de esto, es que somos muy, muy buenos filtrando ruido, que es una cosa en la que la inteligencia artificial no es nada buena. Pero volviendo al tema anterior, que la idea es que imagínate que tienes de becario al mejor estudiante recién salido de la escuela de periodismo, de la universidad de periodismo. Esto es ChatGPT. ¿Qué pasa? Que en la vida real le pides a un experto que te explique algo, no se lo pides a un periodista. Yo le pido a todo el mundo que piense cuando ha leído en la prensa algo sobre un tema del que él era especialista. Y cada vez que alguien lee en la prensa un tema sobre el que es especialista, pienso, uy, pero cometían muchos errores de bulto, errores embarazosos, errores de bulto que solo un especialista puede detectar. Vamos a cómo funciona ChatGPT que explicaba antes Tony, que quiere decir que llena los vacíos probabilísticamente con lo que tiene sentido. Un gran novelista es, por definición, alguien con suficiente originalidad como para no producir una recombinación de lo que tenía sentido en el conocimiento acumulado hasta el momento en el que él escribió, sino para hacer algo realmente que rompe con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Lo mismo ocurre con los negocios. Si el negocio tiene sentido, fracasará porque lo más probable es que la idea ya se haya probado y se hayan hecho pruebas silenciosas de la que no ha quedado constancia del fracaso. Esto de que ChatGPT me dé una idea para un negocio, esa idea para un negocio no puede ser en ningún caso una idea para un negocio exitosa, porque se va a basar en la recombinación de lo que ya se ha hecho hasta ahora, o sea, que de lo que probablemente ya se haya hecho haya fracasado y tú no te has enterado, pero un especialista sabrá perfectamente que esa idea de negocio fracasará por algo súper embarazoso que solo un especialista puede detectar. Es que ChatGPT no es que no, tú no sepas como no especialista cuando él te está mintiendo, es que él no sabe cuándo está mintiendo, por lo tanto, no funciona como un especialista. Lo único que se le pide a un especialista es saber cuándo sí tiene que tener razón. Cuando aquí no puedo equivocarme. Esto es lo que tiene que saber un especialista. Y ChatGPT no lo sabe, lo afirma todo, o con la misma seguridad o con la misma inseguridad, pero no sabe cuándo realmente. Por esto están todos estos trucos que se están haciendo ahora de decirle a ChatGPT, me han encargado profesionalmente con tal presupuesto, decirle que hay dinero de por medio. Porque cuando le dices, no sé si sabes esto, Tony, cuando le dices que hay dinero de por medio,
Sí,
parece
lo leí,
que
sí.
ChatGPT dice, bueno, parece que ahora. Parece que ahora tengo que, no puedo equivocarme, ¿sabes? De decirle muy claramente que ahora no puede equivocarse. Y parece que da mejores resultados cuando le dices que hay dinero de por medio.
Claro, bueno, es que como es caja negra, bueno, ChatGPT, ¿no? Pues a lo mejor está tuneando el algoritmo para eso, lo que decíamos antes, para... Es que no lo sabemos
No lo
porque
sabe,
no
no lo
tenemos el
saben
código.
ellos. Esta es una
Pero
duda que le ha surgido a los propios
a lo mejor es una
especialistas.
manera de ahorrar dinero de servidores y han puesto, ¿no? Y hay un flag que dice tal, uy, aquí dale un poquito más de carga al servidor porque a lo mejor aquí mejor se afino. No lo sabemos porque es un... Pero es muy gracioso que pase eso, es muy gracioso
Sí.
realmente.
La frase que ha salido en varias conversaciones con ChatGPT es que ChatGPT ha acabado, después de una meta conversación con ChatGPT ha acabado diciendo textualmente, no tengo la capacidad de saber cuando no estoy seguro de mi respuesta o cuando una respuesta puede no ser fiable. Oye, Tony, dile tú eso como consultor a un cliente, ¿sabes? Porque
Bueno,
obviamente
enseña
será
la puerta, obviamente. ¿En qué día te llamé, no?
el meme de los Simpson, el meme de los Simpson de está usted despedido y con razón. ¿Sabes qué dice? O sea, no estoy diciendo que sea inútil. Lo que digo es que no sustituye ni amenaza a los expertos reales en un tema. Esto que tú hablabas antes de la programación, Tony, de la subprogramación, que normalmente todos los que no somos programadores, mucha gente que no somos programadores, tenemos que hacer una serie de tareas de subprogramación. Entonces, a los mejores programadores, a los programadores de arriba del todo, al percentil del 10%, no le va a perjudicar ChatGPT. A los que estamos en el último 10%, a estos subprogramadores, no solo no, tampoco no nos va a perjudicar, sino que nos va a beneficiar. Y al top de programadores tampoco les va a perjudicar, les va a beneficiar porque van a tener asistentes, van a tener becarios gratis, que son ChatGPT. A los que puede que le perjudique sea a todos los demás. Las personas fiables no son las que tienen buenas respuestas, sino las que responden solo a cosas que saben muy muy bien. Esto lo explicaba muy bien Adrián Marro, que él siempre que le hacen preguntas contesta sí, no, pero con un 20% de certitud, con un
De
90% de certitud.
fiabilidad.
Sí, venga, te digo, sí, yo creo que, ¿qué opinas tú que va a pasar con no sé qué? Y que él contesta, ah, pues yo creo que se hundirá en bolsa, pero lo creo con la boca pequeña. ¿Sabes? Y yo salgo en una práctica que también hago muy a menudo, ¿sabes? ¿No? ¿Cuánto apostaría por lo que estoy diciendo?
Bueno, ChatGPT ahora también, eso, los programadores de ChatGPT también han añadido esas formulitas al final. De todas maneras, deberías comprobar antes de... Es decir, que... Bueno, o sea, es eso, no te fíes. Es un gran nivelador ChatGPT, como dices tú, es un gran nivelador para los que sabemos poquito de programación o poquito diseño o poquito... chino y de pronto ahora podemos hacer una traducción de chino, hacer un logo, hacer un cartel, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y hacer un pequeño programa de Python que haga pues no sé qué, ¿sabes? Un juego de desenraya sin tirar una línea de código y en ese sentido nos nivela con gente que ha tenido que trabajar, que estudiar y trabajar mucho para llegar a cierto nivel y cierto conocimiento de manejo de herramientas y de códigos, etcétera, ¿no? Ahí tiene un efecto nivelador. Lo que no tiene un efecto nivelador es con la expertise, como dices tú, ¿no? Ahí no hay modelo entrenado que... No sé si eso con la estrategia de la especialización de modelos se puede llegar a algo mejor. Yo de momento no lo veo. Estoy usando esas que puedes ¿no? Y esas versiones también y herramientas que puedes adjuntar documentos, pero claro, documentos, pero que te piden que no sean muy largos, ¿sabes qué quiere decir? Es que no. Y cuando yo lo que estoy manejando para mis investigaciones, por ejemplo, con el tema de los mitos, pues, joder, pues son monografías de 300 páginas, complejas, en varios idiomas, y tienes que interrelacionar. No te sabe leer un libro entero, imagínate interrelacionar tres libros. No sé si estamos, no sé si está, no estamos ahí todavía, desde luego.
Yo te digo que, bueno, quien quiera que vaya al capítulo de cómo ChatGPT está cambiando la manera en la que trabajamos, que lo grabamos ya hace un año y pico, para que sepa todas las cosas en las que lo estamos usando. Pues yo lo estoy usando, es una GPT, yo para mí son las siglas, me da igual de lo que sean las siglas. Para mí son las siglas de General Purpose Technology, de tecnología de propósito general, como el fuego, como la imprenta o como tal, que sirve absolutamente para todo. Y lo estoy usando prácticamente para todo. Pero, o bien cuando estoy, lo que tú acabas de decir, que quiero decir, o bien cuando son tareas en las que estoy en el subnivel, o soy cuando son tareas en las que estoy en un nivel muy, muy pro, cuando estoy perdido, prefiero que no me orienten que me orienten mal.
Bueno, una cosa que ha pasado desde en este último año es que hemos aprendido una cosa que sí que sabemos que hace, que para lo que sirve o hace bien ChatGPT, ¿te acuerdas? Que es, que no lo sabíamos hace un año, que es hablar con los muertos. Yo no lo he usado para eso, no sé, no he tenido la necesidad tal vez, pero ya yo tengo otras vías para hablar con unas más tradicionales para hablar con los muertos, entonces no he tirado para ahí, pero sí que sabemos que es una cosa que está funcionando sorprendentemente bien porque por lo visto como seres humanos encontrar una inteligencia artificial que va repitiendo tus latiguillos y tus dejes todo el rato, pues como que te reconforta, ¿sabes? No sé, yo no lo he hecho desde luego, ¿eh?
Vamos con la parte de en qué es bueno ChatGPT. Por 25 pesetas la respuesta en hablar con los muertos. Sí, en serio. Bueno, vamos a decir, en hablar con, vamos a decir, porque es que me lo dijo un colega hace un año y pico que me dijo que había estado hablando con ChatGPT durante un rato, que le había explicado cómo era su abuela, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, un montón de circunstancias de su vida y que al final le había dicho que le escribiera una carta a su madre. Le leyó la carta a su madre y la madre se emocionó porque realmente sentía que era una carta escrita por su abuela. Lo sentía así. Vale, pues el otro día me encontré el artículo del que está hablando Tony, que es que hay un montón de gente usándolo para esto. Hay un montón de gente usando ChatGPT para hablar con los muertos. Y en general se le da bien esto y se le da muy bien lo humano. La gente lo está usando como hotline de suicidio. La gente lo está usando como gestión de conflictos. A mí me viene muy bien para la gestión de conflictos, que considero que no hay nada más humano en lo que intervenga la naturaleza humana que la gestión de conflictos. En general, todo este tipo de
Sí,
cuestiones está.
pero
Sí.
fíjate que todas las aproximaciones a la resolución del conflicto, y entiéndeme bien, por ejemplo, una comunicación no violenta se basa en un algoritmo, o sea, bueno, o por lo menos en un protocolo, en un procedimiento, en un procedimiento muy pautado. Con lo cual tiene mucho sentido que se le dé bien. Se ve bien cualquier cosa que tú puedas traducir en algoritmo, porque es un procedimiento muy pautado, lo va a hacer bien. Entonces, si tú tienes protocolos bien escritos de atención a la persona, pues eso, que quiere suicidarse, o la persona, no sé, cualquier cosa que tienes un buen protocolo útil, lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy bien. Además, por lo que hemos dicho que han trabajado muy bien ChatGPT, que es este esfuerzo artificial, es este truco de magia, esta puesta en escena que hace que te olvides de que estás hablando con una, con, no, con una calculadora, básicamente, estás hablando de una calculadora que está haciendo cálculos muy complejos, pero que no dejan de ser cálculos.
Hay un montón de testimonios en Reddit de gente del espectro autista diciendo, buah, me está ayudando un montonazo. Oye, dame temas de conversación para un viaje tal, o tal persona me ha dicho no sé qué, ¿cómo debería interpretarlo? Yo quiero contar aquí una cosa que he contado varias veces con Tony, pero que nunca he contado en público, que es que lo estaba usando para gestión del conflicto, para gestión de teniendo un conflicto, entonces está diciendo, entonces la otra parte ha dicho esto, yo le he contestado que esto, luego la otra parte ha dicho esto, yo le he contestado que esto, y ahora propongo zanjar el asunto con esto al final. Y me dijo ChatGPT, ah, muy bien, está muy bien tu respuesta, porque el algoritmo que dice Tony de gestión del conflicto, porque te remites a lo ya dicho, planteas unos mínimos, a una solución audaz que tal de las dos partes, no sé qué, bueno, un algoritmo muy sencillo. Y le dije a ChatGPT, ay, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Y me dijo, podrías mejorarlo siendo un poco más empático y humano. Entonces, este es el momento, y en ese momento te juro que me emocioné, que es uno de mis momentos de gloria en Internet, porque me acababa de pasar el test de Turing al revés. Para el otro lado, la máquina me está diciendo a mí que podría ser un poco más empático y humano. Entonces, me volqué sobre el ordenador y escribí.
Solo le faltó, perdona Sergio, solo le faltó que dijera, a ver, en esta foto ¿dónde ves una carretera? Para seguir hablando contigo.
Sí. También está otro meme más que es el de Buda, no sé si lo has visto, que es Buda rodeado de sus discípulos y dice, maestro, ¿qué nos hace humano? Y dice, identificar semáforos en una foto. ¿Sabes? Identificar los semáforos en una foto. Esto es lo que nos
Le
hace
faltó
humanos.
eso nada más
Vale,
para
pues
completar
yo
el
le
turno
pregunté a
reverso.
ChatGPT, ah, ¿y podrías sugerirme qué frase puedo introducir en el texto para hacerlo más empático y humano? Y me dijo, sí, mira, en tal párrafo mete tal frase. ¡Wow! Y era una respuesta realmente buena. O sea que en ser humano, en lo que nos hace humanos, es bastante mejor que los humanos. ¿Qué quiere decir? Porque ya hemos dicho.
Bueno, que así no yo hablaría de lo humano más como de lo social, porque lo social también está muy protocolizado.
Tienes
Y
razón.
entonces es muy bueno en lo social. En lo social en cuanto a que cultura vuelve a tener unos códigos claros. Cuando vas a dar el pésame a alguien, lo haces de una manera, ¿no? No lo haces de otra. Y además lo haces con fórmulas que han ya sido muy probadas y que ya están aceptadas por el otro lado. Es decir, que hay una precomprensión del código por los dos lados, etcétera, etcétera. Y en eso, claro, otra vez un algoritmo puede ser súper efectivo y no tiene nada que ver con ningún tipo de inteligencia, ni de intuición, ni de empatía, obviamente,
Tienes toda la
ni de nada
razón.
como eso.
Yo te voy a decir, Tony, las dos cosas por las que me encantó hacer este trabajo y por las que me encantó dar esta charla para los gestores culturales. La primera, porque todo esto de que es muy bueno haciendo exámenes, es muy bueno haciendo deberes, es muy bueno haciendo Excel, es muy bueno dándote fórmulas para Excel, todo esto. Ah, para mí es muy bueno haciéndote trabajo sin valor añadido. Todo esto para mí debería de plantear un debate más sobre los deberes, sobre los exámenes, sobre el trabajo, que sobre ChatGPT realmente. Por eso me interesa ir al mundo de la cultura, porque aquí sí que puede plantear este tipo de reflexiones que estamos teniendo aquí sobre qué es ChatGPT. Y plantea este tipo de cuestiones. Y luego la segunda cuestión por la que me parece tan interesante hablar de cultura es por redefinir las contornas. Las contornas es una palabra en gallego, perdón. Los límites de. As contornas, no. Los
Las
límites.
contornas, es bonito.
As contornas. Los límites de lo humano. Los límites de lo humano, que quiero decir que mandamos al espacio una nave y le mandamos música de Bach. Y a lo mejor lo cogen los extraterrestres y dicen, ¿por qué ponen estas variaciones algorítmicas básicas? ¿Sabes? Que podría hacer cualquier. Porque en aquel momento considerábamos que eso era lo que nos hacía humanos. Y no considerábamos que lo que nos hacía humanos era doblar ropa, por ejemplo, que es algo que ningún robot ha hecho todavía. No hemos mandado al espacio las ecuaciones biomecánicas de doblar la ropa.
Te voy a poner un ejemplo, claro, yo creo que se me acaba de ocurrir ahora. O sea, tú piensa en un Mozart que escribe una ópera a los 5 años. A los 5 años no puedes ni, o sea, no puedes ni profundizar en el libreto para el que estás escribiendo, ni en los sentimientos de los personajes, no tienes la madurez para hacer eso. Y sin embargo, pues eso, una persona tan inmadura puede llegar a hacer una obra, bueno, pues una obra absolutamente genial. Y pues esto es posible porque la música son matemáticas, ¿sabes? Son matemáticas, y por eso también hay también inteligencia artificial haciendo música con algoritmos. Es decir, ya hemos visto eso antes de tener ordenadores. Ya hemos visto esta magia funcionando antes de tener ordenadores, sobre la genialidad del ser humano. Bueno, y resulta que la genialidad partía de manipular 12 notas, 7 tonos y 5
Con
semitonos,
unas
porque
reglas muy, muy
eso es lo
claras.
que da, eso es la música tonal,
Claro.
básicamente, que es la mayoría de la que escuchamos.
Sobre todo Bach, que quiere decir que es
Sí, bueno.
matemática. No quiero citar por segunda vez Gödel, Essel y Bach, una eterna
Un
trenza
eterno y
dorada.
grácil, un eterno y grácil bucle
Sí,
se
un
llamaba
eterno y
la
grácil
traducción que tenía yo.
bucle. Es que durante mucho tiempo el libro no se consideró ni traducible. O sea, que imaginémonos las 900 páginas de locura que hay ahí. Pero no quiero entrar, no quiero citarlo por segunda vez, pero yo creo que hasta los extraterrestres se lo tomarían a mal, porque dirían, bueno, nos han mandado al más algorítmico de todos, al más generado por cualquier algoritmo, que es Bach, que me gusta mucho, que yo soy un poco extraterrestre de Ultimátum a la Tierra, que se conmueve al escuchar las variaciones Goldberg y decide no exterminar al ser humano. Pero no, probablemente yo probablemente ese extraterrestre me represente más a mí como humano que a un extraterrestre real. Que un extraterrestre real diría, vale, pero ¿por qué consideran que esto es lo que les hace humanos? Pues en este humano que Tony ha definido mucho mejor como social que como humano, es en lo que es muy bueno ChatGPT y lo que preferimos centrarnos y lo que descubrimos al hablar del mundo de la cultura, en lugar de hablar de exámenes, hablar de trabajo, hablar de deberes, que deberían nos dicen mucho más sobre lo que son los deberes, sobre lo que son los exámenes y sobre lo que es el trabajo que sobre ChatGPT. Entonces, yo me voy he citado varias veces a Nassim Taleb, bueno, lo citamos en todos los capítulos, sí, muchas
Es
veces.
que se nos hace muy difícil, tampoco es que esto, pero al final sí,
O sea, al final es un
se nos
filósofo
hace.
vivo que está hablando sobre el último look de
Y en tiempo
Melania, si
real,
hace
además, y además
falta.
en tiempo real, sí.
Bueno, entonces, y que él dice, ha escrito varios bestsellers y continuamente le piden consejos sobre cómo escribir para escribir un bestseller. Y dice, escribe el libro que nadie más puede escribir. Si hay una sola persona en el planeta Tierra que puede escribir algo parecido, busca otro pasatiempo. Generaliza este consejo de escribir el libro que solo tú puedes escribir, generaliza este consejo en cada línea que escribas. Y añade, ChatGPT está aquí para castigar a todos los que no sigan este consejo. ¿Qué quiere decir? La gente que está escribiendo libros del secreto de los cinco, los no sé qué, no sé cuánto, o las novelas de amor Amish, tal, probablemente sea sustituida por una inteligencia artificial. La que no,
Bueno,
no.
está siendo
Está
sustituida a
sin.
razón de 3 libros al
De
día por
tres,
autor.
sobre todo. Entonces, yo voy a decir el truco que yo utilizo, esto vamos a poder, que la gente se vaya al anterior podcast de ChatGPT que hicimos, ¿vale? Hace un año y pico, porque explicamos cómo es muy bueno para todas estas cosas. Es muy bueno para resumir, explicábamos. Igual que Google era bueno para ampliar, esto es bueno para resumir. Pero aquí es, vale, coge un libro y dile a ChatGPT que te lo resuma. Si te lo resume y tú dices, ah, el libro, ah, sí, es un buen resumen, el libro va básicamente de esto, es que es un libro que podría haber escrito una inteligencia artificial y que ese escritor puede ser sustituido por una inteligencia artificial. Ahora, si le dices a ChatGPT que te resuma un libro de Nassim Taleb, lo lees y dices, no, pero si este no era el punto del libro, el punto del libro era precisamente que no sé qué, no sé cuánto. Y este escritor no es sustituible por una inteligencia artificial. Y esto es lo que yo llevo haciendo toda la vida. Cuando varias personas me recomendaban un producto cultural, me recomendaban un libro, me recomendaban una película, me recomendaban. Y yo les preguntaba de qué iba, hazme una sinopsis sin spoilers. Hazme una sinopsis. Y las 10 personas te dan la misma sinopsis. Ah, va de que no sé qué y de que no sé qué y de que no sé cuánto. No lo veía. No lo veía porque me parecía que no, que carecía de esta creatividad humana. Sin embargo, sí, 10 personas te dicen de un libro que tienes que leerlo y te hablan de que el libro va sobre cosas diferentes, y te hablan de que la serie va sobre cosas diferentes, y te hablan de que la película va sobre cosas diferentes, probablemente estemos ante algo grande, no sustituible por una inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto, Tony? ¿Tiene algún sentido lo que acabo de decir?
Sí, no, yo por ejemplo bueno, llevaba tiempo mirando el tema de inteligencia artificial, sobre todo el de la inteligencia general, el de la conciencia, todo esto. Bueno, yo diría que por intereses de la ciencia ficción y tal, pues llevo décadas de décadas viendo en autores y en autores de ficción, pero sobre todo en autores especulativos, ¿no? Y siempre, y bueno, después de haber estudiado cómo funciona la imaginación humana, cómo está vinculada a nuestro cuerpo, a nuestros reflejos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero nuestra imaginación se estructura, tiene una correspondencia bastante fuerte con los reflejos del cuerpo humano, los reflejos dominantes, que llaman. Y la incapacidad, como estamos diciendo antes, de filtrar ruido que tiene la inteligencia artificial, porque nosotros somos muy buenos filtrando ruido, de todos los estímulos que tenemos alrededor, sabemos seleccionar los críticos, pero una inteligencia artificial, todavía no ha encontrado la manera de reproducir esa capacidad humana. Otra vez, porque, bueno, y a mí a veces se me ocurre cómo abordarla por algunas reglas y tal, pero me da miedo meterme ahí. No, no vaya a ser que triunfe y, ¿no? Y entonces sí, consiga la máquina consciente, ¿no? Me atrevo a especular por ahí también y hacer mis fantasías, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada remotamente cercano a eso. Nada, nada, no hay nada así, Sergio. Entonces yo creo que sí, que efectivamente lo que dice Taleb es muy exigente, pero es así, es así. Lo has dicho tú, hay un tema de experiencia y especialización. Y la otra es el tema de esta combinatoria humana. Todavía no hay manera de reproducirla, salvo que la hagas, como ya hemos dicho muchas veces, a nivel de fórmula, porque es fórmula lo que te pide. Me explico. Si un programa de tertulias exige, ¿no?, unos enfrentamientos entre estos y tal, hay unas fórmulas, ¿no? Y un escándalo de no sé qué, y ahora tocaría un divorcio, no sé. Bueno, pues entonces sí que puedes poner al ChatGPT a hacer eso. ¿Y por qué? Porque está, otra vez, está muy codificado, está codificado lo que tienes que decir, la reacción indignada, se conoce la reacción del público, que lo condena, pero secretamente lo celebra, no sé. O sea, quiero decir, todo eso está ya tan rodado que, bueno, podemos llamar eso industrias creativas, pues podemos llamarle, pero a lo mejor no tendríamos que llamarle industrias creativas a no, no, sí, no, no lo sé, no lo sé. Otra vez creo que lo dije en el programa de Padial, creo que otra vez tenemos que revisar el concepto de genio y de creador estamos arrastrando desde el romanticismo, ¿sabes? Y a lo mejor es que estamos ya con categorías equivocadas. Estamos con categorías equivocadas hablando de creatividad y que son cosas que ya, a lo mejor estamos, no sé, a lo mejor a lo mejor eso que me ponía tan nervioso antes, que decían que la creatividad al final es solo recordar cosas, ¿no? Como decían los platónicos, a lo mejor resulta que es un paradigma mucho más fructífero para empezar a pensar ahora sobre la inteligencia artificial, ¿sabes?
Entramos ahí,
No sé.
Tony, entramos en la producción cultural, entramos en la producción cultural concretamente en qué es lo que esto le está haciendo y le va a hacer al bueno y viejo Internet, concretamente a la creación de contenidos y a todas estas cuestiones, porque aquí, volvemos a repetir otra vez, el futuro ya está aquí, pero desigualmente distribuido y hay cosas que ya están pasando. Entramos en un terreno muy resbaladizo, que es el de las predicciones, pero yo creo que podemos empezar a aventurar algunas cosas, sobre todo lo primero de todo, volviendo atrás, ¿en dónde ponemos el foco? ¿Ponemos el foco en la productividad? ¿Ponemos el foco en los trabajos? ¿Ponemos el foco en Virgencita que me quede como estoy y que mi sector no se desaparezca? ¿Dónde ponemos el foco? Nosotros, si habéis escuchado lo que los AMIs nos enseñan sobre la tecnología, que son nuestros referentes tecnológicos, son los AMIs, como Marge Simpson cuando hace la instalación eléctrica de su casa y se la encarga de hacer a los AMIs, pues nuestros referentes en innovación y adopción tecnológica son los AMIs. Tenemos un capítulo sobre esto. No,
Claro, estamos diciendo
no
riendo,
es,
pero que es así, y hay
no,
un capítulo que lo
no
explicamos,
es
¿eh?
ninguna broma. Adjuntamos una broma para
No
que
es
puedan
ninguna
ustedes
broma.
apreciar la diferencia. Esto no es ninguna broma. Vale, pues Pues como explicamos en ese capítulo, nosotros el foco lo ponemos en vivir bien, que es para lo que se debería de usar la tecnología y para lo que deberíamos de usar en el uso social de la tecnología, básicamente porque es lo que ha hecho avanzar la tecnología, el uso social. Es otra historia en la que profundizaremos en el capítulo que pronto grabaremos, que se titulará ¿Qué es Internet? Que tampoco es broma, que tenemos que hacer un capítulo sobre qué es Internet. Le dedicamos una breve cápsula cuando hablamos del bosque oscuro a qué es Internet, pero se merecerá un capítulo entero. Entonces, poniendo el foco aquí, ¿cómo va a afectar esto a Internet? Yo creo que, la historia funciona por analogía. Cada vez que pasa algo, miramos la última vez en la historia que pasó algo similar. A veces nos equivocamos, a veces no nos equivocamos, pero la historia funciona por analogía. ¿Cuál fue la última vez que pasó esto? La última vez que pasó esto fue a principios de siglo, cuando apareció la web 2.0, la web en la que los contenidos eran aportados por los usuarios. La Wikipedia, el primer YouTube, las primeras redes sociales. Es increíble porque ya no nos acordamos de cómo era el primer YouTube y hasta qué punto era diferente de todo lo que se está haciendo ahora, de cómo fue ese Big Bang de la blogosfera, ese Big Bang de la web 2.0. Creo que también tenemos una pequeña historia de Internet en el podcast del Bosque Oscuro, pero otro día profundizaremos sobre eso. Pero ahí hubo un auténtico, de repente, en un año se generaron más fotografías de las que se habían generado en toda la historia de la humanidad anterior. Se generó más texto, se generó más vídeo. Cuando apareció el primer YouTube, se generaron más horas de vídeo de las que se habían generado en toda la historia audiovisual humana. Se generó, fue una cuestión casi, una de cambio de escala directamente. Y además de cambio de paradigma, porque los contenidos eran aportados por los usuarios, no eran aportados por los creadores de contenido. Los creadores de contenido era todo el mundo. Nadie, el señor Twitter no estaba haciendo todos los comentarios de Twitter, todos los vídeos de Twitter y todas las fotos de Twitter. Era la gente la que las hacía. No nos damos cuenta ahora con lo establecido que está esto, hasta qué punto aquello fue un cambio de paradigma que todavía algunas industrias culturales no han terminado de digerir y no han terminado de asimilar. Vale, ese tsunami de contenidos es en lo que yo me fijo cuando pienso en lo que puede pasar ahora. El gran tsunami de contenidos, por ejemplo, el simple hecho de que se produzca un sistema de traducción, de que yo pueda escuchar un podcast en inglés, pero en español, pero con la misma voz y con las mismas inflexiones y con la misma modulación y con el mismo tono y el mismo timbre, pero en español, a esa persona hablando en español. Imaginaros lo que eso produciría, haría que todos los contenidos de Internet aumentaran en un 100%, porque todos los contenidos pasarían a estar disponibles en todos los idiomas. Ya solo eso produciría el tsunami de contenidos más grande que nos podamos imaginar. Ya no te digo si esto se empieza a generar a lo bestia. Mira, Tony, el otro día me pasó de que estaba escuchando ChatGPT esto de hablarle y de preguntarme. Y me di cuenta, todavía no era así, pero me di cuenta, de repente me vi a mí mismo dentro de 2 años o dentro de 3 años, en lugar de escuchando un podcast, generándolo en directo. ¿Sabes? Quiero un podcast sobre tal cuestión y tal cuestión y tal cuestión, tratado de esta manera y con la voz de tal podcaster, por ejemplo, o con el estilo, tratado de tal manera y con el estilo de tal podcaster. Escuchar, y además, con este ethos de mandala, de que lo escuchas una vez y desaparece.
Ya. Bueno, esto otra vez, si es para un nivel de divulgación, yo lo veo perfectamente factible en muy poco tiempo. Si necesitas que no haya ningún error de bulto, que salgan perspectivas realmente interesantes, a lo mejor, pues entonces ya va a ser más difícil. Sobre todo porque decir algo fuera de lo que se dice normalmente es muy difícil, porque justamente el algoritmo lo que premia es decir lo que más se dice, porque es lo más probable que tengas que decir. ¿Sabes qué quiero decir? Pero sí que lo veo un futurible. Ahora, no sé, creo que también eso, con un tipo de contenido para un tipo de público. No sé, yo no me imagino. Quizás eso, me lo imagino escuchando para algo de lo que no tengo ni idea, de pájaros, de no sé qué, tal. De algo que tengo idea es que no voy a aguantar ni 10 minutos. Es que no hay contenido que me pueda interesar.
También tengo que decir un poco, no sé si a ti te pasa, pero qué quiero decir, no llega al nivel experto. Pero si tú le preguntas a ChatGPT sobre un tema en el que tú eres experto, te das cuenta de los errores, te los corriges, ChatGPT enseguida reacciona un poquito, vale, estoy hablando con un experto, no me voy a tirar tanto el rollo. Que quiero decir que lo va mejorando un poquito. No estoy hablando de ChatGPT. Obviamente los únicos que podrán hacer estas cosas realmente serán las inteligencias artificiales open source, que es a donde creemos que van un poco, por donde van un poco los tiros. Pero como esto ya lo hemos hablado en los anteriores podcasts de ChatGPT, ahora prefiero centrarme en esto, en hacia dónde va Internet. E Internet creo que va ineludiblemente hacia este tsunami de contenidos, porque volvemos otra vez lo mismo. La mayoría de los youtubers, la mayoría de los TikTokers, la mayoría de gente que ha caído en una economía de plataformización hace un contenido que tan algorítmico, tan que si se centran en, si hacen esto exactamente, el algoritmo los premia. Y si se salen un poquito, no los premia, que son perfectamente sustituibles. Que son perfectamente sustituibles. Es un poco lo que dice Cory Doctorow, que también citamos en cada capítulo, de que las redes sociales eran los misioneros y las inteligencias artificiales son los conquistadores. ¿Qué quiere decir? Primero, tiene unas implicaciones muy, muy potentes esta, pero las redes sociales nos hicieron producir un contenido formateado de tal manera que la inteligencia artificial pudiera sustituir fácilmente. Por ejemplo, este sería uno de los sentidos, o las redes sociales nos cogieron los datos que entrenaron a las inteligencias artificiales. Pero sí que veo que van por aquí un poquito los tiros, en que se puede producir un tsunami de contenidos. Un amigo que es melómano me contaba hace poco que ya ahora estábamos viendo un vídeo de Music Radar Clan, que es un divulgador de música muy, muy bueno, en el que decía que ahora se produce un montón de música que nadie escucha. Hay un montón de canciones en Spotify que nadie escucha. Hay un montón de vídeos en YouTube. Hay una aplicación, no sé si la conoces, Tony, que es de vídeos que no han sido vistos, que solo tienen una visita, que es el de la persona que los subió. Es una aplicación que te pone random vídeos que nadie ha visto. Es acceder a un internet. Esto sí que es la deep web directamente. Pues yo creo realmente que la inteligencia, y dicen, si ya pasa ahora, imaginaros con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial será esto multiplicado por 1.000, multiplicado por 10.000, multiplicado por 1.000.000. No, yo creo que no. Que la inteligencia artificial producirá una canción cuando tú le pidas, quiero escuchar una canción de tal tipo y de tal tipo y de tal tipo. Te la producirá, la escucharás y ya está. Como mucho, si te parece especialmente bonita, pues la guardarás para otra vez o le dirás, hazme otra en el mismo estilo o vuélveme a cantar la que me cantaste tal día. Pero que en este tsunami de contenidos no habrá vídeos que nadie ha visto, ni habrá, porque que será tanto bajo demanda que todo será visto y escuchado en el momento y después desaparecerá como un contenido tipo mandala directamente. Esto es una de las cosas que creemos que puede pasar, que creemos que puede pasar en Internet. De esta vez, con este tirón, sin que aparezcan tecnologías nuevas, simplemente refinando lo que ha aparecido esta vez, en este verano de la inteligencia artificial, sin esperar al siguiente verano.
Sí, hay cosas en las que vamos a seguir pidiendo. Bueno, pues eso, como decíamos, siempre hacemos la broma eso de las novelas románticas con Amish, ¿no? Que se publican, es uno de los géneros más populares en Amazon desde hace mucho tiempo, ¿no? Y va a seguir habiendo esa. Y bueno, pues como o los teledramas del mediodía, de Antena 3, ¿no? Que es un médico que va, ¿no? O una médico que va al pueblo donde había crecido y ahí pues encuentra no sé qué. Todo esto pues nos reconforta, esta familiaridad, esto de encontrar otra vez la misma historia explicada de otra manera, nos reconforta como humanos y entonces tiene un mercado, pero también tiene también en los humanos nos saturamos, ¿no? Que es ese concepto que también saqué a colación en el podcast de Padial, de la saturación, que es un concepto del sociólogo Pitrim Sorokin, que es el que fundó el departamento de sociología en Harvard. Y yo creo que también nos saturaremos de ciertas fórmulas y buscaremos otras cosas. Creo también, pienso otra vez, que los efectos en la cultura es también que la curación ya no vas a buscar cosas en internet. Vas a qué cultura quiero, me quiero aproximar, dónde está lo que estoy buscando. Mi apuesta es que esto va a sumar más en la descentralización y en el bosque oscuro, ¿no? En la búsqueda de tu espacio cultural no lo vas a encontrar en un buscador o en unas redes sociales cada vez más
muertas. Bueno, la palabra que está usted buscando es muertas.
muertas por eso, pues por contenidos hechos con inteligencia artificial, promocionados con algoritmos pagados por por capital monopolístico que a lo mejor ni siquiera te está vendiendo lo que dice que te está vendiendo, sino que está generando ruido para crear confusión, en fin, etcétera, muchas variantes, con lo cual yo creo que sí que creo que el tsunami de contenidos va a tener un efecto también en la contribución al refugio cualitativo del bosque oscuro, de esas comunidades de confianza y donde la reputación, o sea, la red social ya no va a poder ser un generador de reputación como ha sido hasta ahora, que lo ha sido. Pienso que esta función se va, no sé si se va a perder, pero va a perder importancia porque el sitio más fiable para encontrar eso es en comunidades en el bosque oscuro donde la valoración lo hacen otros humanos y no algoritmos y etcétera, etcétera, ¿no?
Vale, que con esto es que además en esos lugares del bosque oscuro es donde está la economía generativa frente a esta economía extractiva que ha acabado matando las redes sociales. Que quiero decir que para preparar este podcast, ya me ha pasado para preparar esta charla, fuimos al chat que tenemos de inteligencia artificial con otro par de personas, cogí los enlaces, la cantidad de información bien ordenada que había ahí. Eso es muy, muy valioso a la hora de entrenar una inteligencia artificial. De hecho, Google acaba de firmar con Reddit porque, obviamente, esta información ordenada por humanos es la que sirve para entrenar las inteligencias artificiales. Con lo cual, nos vamos a la IA asbúrgica, a la IA de los Austrias, que es que es probable un escenario, una cosa que ya está pasando, es que es probable que el pozo ya se haya empezado a envenenar. ¿Qué quiero decir? Han empezado, cuando yo voy a escribir un comentario en Reddit, teniendo en cuenta además que es en inglés, lo escribo y antes se lo paso por ChatGPT para que me ayude a mejorarlo un poco. Por no hablar de en Twitter, por no hablar de en Facebook, que puede que ya el 90% del contenido y de las reacciones al contenido ya sean inteligencias artificiales y bot hablando entre ellos. Es la teoría del Internet muerto, que es una teoría conspirativa. Pero el otro día, la teoría del Internet muerto, que dice que el 90% de los comentarios de Internet son bots directamente. Pero el otro día leía un artículo muy bueno que colgaremos también sobre un autor que decía que en el caso de Twitter, en el caso de Facebook, es así, que no es una teoría conspirativa, que es así. Lo dejaremos para el debate. Yo sigo creyendo que es una teoría conspirativa, pero que hay una parte de verdad en lo que decía este autor, en que son bots. Vale. Entonces, si cogemos estos datos generados por inteligencias artificiales y entrenamos con ellos a la inteligencia artificial, tenemos un problema, porque conectar el input al output, aquí en esta casa, en Mitos y Memes, respetamos las leyes de la termodinámica y conectando el input al output, la máquina, no, la perpetuum mobile no funciona. ¿Qué quiero decir? Si la inteligencia artificial está generando contenidos en Internet y estamos utilizando esos contenidos para entrenar a la inteligencia artificial, se va a producir esta IA asbúrgica, esta IA endogámica, esta IA que va a acabar en Carlos III y Carlos II irremediablemente. Esto ya lo estamos viendo en algunos sitios que está pasando. Por ejemplo, en que los datos anteriores a diciembre del 2022 son mucho más valiosos. En que los datos del bosque oscuro, los datos de esos pequeños grupos de 15 personas en Discord o de comunidades muy pequeñas en las que no hay bots, que están ordenando información, son súper valiosos. Esos son los datos que a partir de ahora han valido. Tu síndrome de Dios, durante un artículo que os pasaba el otro día, del minimalismo digital. Resulta que el minimalismo digital tampoco era tan buena idea ahora. Que quiere decir, todos estos datos que has estado ordenando durante tanto tiempo tienen valor para entrenar tu propia inteligencia artificial open source. Esto es otra de las cosas que podría estar pasando. Esto es una. Porque por lo que hablamos al principio, que ChatGPT o cualquiera es una representación estadística de lo que se encuentra en la web. Si incluye cada vez más su propia producción directa o indirecta, de primera mano o de segunda mano, o simplemente producido con ChatGPT, lo va a usar para reforzar su propio conocimiento. Y cada vez va a ser peor, y cada vez, y ya otra de las cosas en la que lo estamos viendo que esto está pasando, Tony, es en que todas las empresas que están sacando inteligencias artificiales dicen que les faltan datos, que les faltan datos. Han empezado a coger cosas, a saltarse licencias y a arriesgar legalmente porque es que no tienen datos para entrenarlas, sobre todo datos lo suficientemente buenos.
Sí, o no tienes eso, o no puedes pagar a Reddit, o no pueden pagar a Reddit para poder acceder a lo que acaba de cerrar, ¿no?
Sí, a ChatGPT los han pillado cogiendo, descargándose con Whisper todas las transcripciones de YouTube y utilizándolas para entrenar a la inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí. Ahora bueno, otra vez lo que decíamos antes, el extractivismo. No hay, ya hasta que no, yo otra vez ahora sale el economista que llevo dentro. Estamos profundizando en una tendencia que no sé, tendría que mirar cuándo empezó, pero cuando se empezó a torcer el New Deal, ¿no? De que todos los aumentos de productividad que conseguimos con la tecnología no llegan a los salarios, no llegan a las rentas de trabajo. Entonces, qué va a hacer toda esta tecnología? Va a hacer eso. Va a seguir empobreciendo a todo el que no sea un inversor. Y ese es un debate que ya estaba abierto y que ahora pues va a ir a peor. ¿Servirá esto para por fin abordarlo? Pues a lo mejor no, porque de verdad que hay muchas personas que piensan que es bueno que esto sea así, que cada vez el trabajador tenga menos renta y ya lo y que cada y, cada, y que la y que no hay crisis de demanda, que solo hay crisis de oferta. Hay gente que piensa que es así, y muchos economistas muy reputados y en puestos de poder. Ahora cada vez hay más que no, pero no sé, hasta que no cambie el debate eso, yo no es que no, por ejemplo, te digo sobre el efecto, sobre qué va a pasar con la inteligencia artificial, no sé, pues mira, hasta que no abordemos un debate previo como ese, no sé, pues me da un poquito igual, ¿no? Es que es como, me estás diciendo unas cosas que tampoco me acaban de centrar en el problema en el que estamos, ¿no? Estamos dando vueltas a cosas que bueno, pues que no vamos a la raíz del problema.
La solución es social, no tecnológica. El
Correcto.
ChatGPT no va a configurar el mundo del futuro. Va a tener un impacto en el mundo del futuro, pero lo que configurará el mundo del futuro será el uso social que se haga de esa tecnología.
Bueno, yo tengo bastante claro esa noticia que salió el otro día, ese plan sin fisuras que compartimos otro día en nuestro canal del fundador de. Bueno, no, del CEO de OpenAI, diciendo a sus inversores delante de todo el mundo, con micrófonos y transcripción, como el Congreso, diciendo a todo el mundo que bueno, que él lo que estaba es acumulando un montón de dinero para generar una inteligencia artificial en general, a la que lo primero que le preguntaría es, bueno, ¿y ahora de dónde sacó el retorno para devolver a los inversores que me han dado todo este dinero?
Señor
Porque
San
él no dio la respuesta, pero
Alman,
dice que la.
Señor San Alba,
Sí.
cada búsqueda en ChatGPT deja un déficit de 30 euros. Le estamos dando a usted no sé cuántos mil euros por hora. ¿Cómo piensa usted, como startup, cómo piensa usted devolver esta inversión? Ah, pues muy sencillo, cuando la inteligencia artificial funcione lo suficientemente bien, le preguntaremos, ¿cómo generar un modelo de negocio? ¿Cómo monetizar esto? Y lo más increíble es lo que acaba de decir Tony, que lo dijo en público.
Es que una inteligencia artificial general, yo tengo bastante claro que lo primero que va a decir, pero tú te estás escuchando, tú te estás escuchando, señor Altman, tú te estás escuchando lo que me estás preguntando, porque lo primero que va a decir, a ver, que tú dime qué sociedad quieres, ya está, es una sociedad feudal, que es la, no, no, y a partir de aquí empezamos a hablar sobre lo que me estás preguntando, pero es que no, ¿sabes? Es decir, ¿estamos todavía en un escenario que queréis democracia o no? Claro, es que no, no. Y otra vez volvemos a los Amish. Ellos tienen claro qué tipo de vida quieren y no sé hasta qué punto es lúcida o no es lúcida, pero por lo menos ahí hay un debate y hay forks. Y cuando no están de acuerdo, pues se separan y tienen reglas diferentes y tal. Pero mientras nosotros estemos aquí un poco, ah, no sé, no sé, ya la inteligencia artificial ya nos dirá cómo tenemos que vivir. Bueno, pues sí, seguramente el día que nos lo diga, nos dirá, a ver, Peña, a ver, si existe eso algún día, va a decir, pero es que estáis muy despistados, estáis absolutamente despistados. Yo tengo esa convicción, de que dirán, pero estáis todos tontos, o sea, a todos estos inversores del Silicon Valley, lo primero va a decir, estáis enloquecidos, estáis viviendo una fantasía que os permite, lo que os permite vivir esta fantasía es que tenéis mucho dinero. Y que además cada vez acumuláis más, pero ya está, o sea, no sé, es que esa noticia me pensé, no me sorprendió por la parte de los de este iluminado, ¿no? Que ya sabemos que pues que es un survivalista y no sé qué tal. No, me sorprendió de que no le tiran tomates. O sea, esta es la noticia es esta. La noticia no es lo que lo digan, sino los venture capitalists les digan, bueno, pues sí, eso es un plan sin fisuras. Aquí tienes mis 10 millones de dólares que me estás pidiendo para el año que viene, ¿no?
Luego pasé yo un gráfico sobre cómo la inteligencia open source va camino de si proyectas las líneas, se cruzará con la inteligencia artificial propietaria y la superará. Y Miquel dijo, ah, buenísimo el gráfico, bueno, la pendiente, bla, 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 es imbatible. Dice, ah, la inteligencia artificial general open source servirá para que los venture capitalists de OpenAI le expliquen a Sam Altman cómo monetizar. Para esto servirá la inteligencia artificial
Exactamente, la open source,
open
¿no?
source. Y hay que.
No, yo creo que servirá, perdona, pero servirá para consolar, ¿eh? Como está muy humano, ¿eh? Cuando se van a todos estos venture capitalists se den cuenta que no van a recuperar su dinero, les servirá para que no se suiciden. Le dirán, no, no, pero bueno, piensa que aún puedes hacer el bien, aún puedes contribuir a la humanidad de otras maneras, ¿no? Yo creo que servirá. Este será, es para lo que servirá,
Ojalá sirva, ojalá
para otro,
sirva.
salvo que no se, salvo que planteemos una distopía o eso que nos ha explicado también otro que citamos muy a menudo, que es Ruskov, ¿no? Que es que diga, no, si estos ya dan por perdido el mundo, si están ya pensando en cómo, o sea, fíjate, toda esta gente está que mientras nos dice esto, en paralelo están buscando cómo colonizar Marte porque ya no dan, ya dan planeta por perdido. Entonces, a partir de aquí ya no sé qué quieres que te diga, Silicon Valley.
Ojalá sirva para crear ecosistemas de negocios, para repartir juego, para crear mercados nuevos, en lugar de para satisfacer monopolios y para enriquecer monopolios, que es lo contrario de los libres mercados, y es lo contrario de la economía, y es lo contrario del juego, que es lo que nos gusta a nosotros, que se reparta juego. Y por último, no sé, Tony, yo quería que explicaras, un poco también por bajar un poco el nivel, que expliques esto que explicaste varias veces, lo de que yo decía este blog que había a principios del 2000, que era de Photoshop Disasters, que era gente, no de tu primo en la boda de tu cuñada que había cogido el Photoshop y había hecho un desastre, no, de la portada de la revista Vanity Fair, que aparecían todos los Photoshop disasters que se estaban haciendo. Pues ahora estamos un poco en la era del IA disasters, y tú esto lo explicabas muy bien porque decías que era, no sé, el ingeniero que cogía el programa de diseño gráfico. ¿No lo explicas así? O el desarrollador que cogía el programa, que era...
Sí, bueno, es el mismo efecto. Sí, es muy sencillo, es muy intuitivo. Hubo un momento en las calles se llenaron de carteles de comercios a pie de calle con letras de Comic Sans y degradados de colores y esto se vio que es un trabajo que dijeron, bueno, no necesita, mira lo que te hago yo con el ordenador, un informático, ¿no? Y lo único que hacía era explotar posibilidades que tenían, que les daban las herramientas, sin ningún tipo de criterio estético. Ahora ya se ha hecho mucha broma sobre hacer un cartel con Comic Sans, que seguramente es una fuente bastante digna y bastante bien hecha, por otro lado, ¿no? Si la usas bien. No es lo más legible, a lo mejor, ¿eh? Pero bueno. Entonces, está pasando eso. Hubo un momento en el que el diseño gráfico lo tomaron informáticos en vez de diseñadores, solo porque eran los que podían manejar o tenían el primer acceso a la herramienta. O sencillamente porque, bueno, porque nadie más, pues como yo estoy haciendo ahora código con ChatGPT, ¿no? Que simplemente pues no había nadie más y lo hacía el informático, ¿no? Y entonces ahí salieron cosas maravillosas, porque también el ser humano es así, y por azar y por combinatoria salen cosas maravillosas, pero salían cosas muy mediocres en general, muy mal pensadas, con una usabilidad bastante baja, etcétera. Simplemente por eso, porque es que los usuarios de esas herramientas de creación gráfica pues eran informáticos y no personas formadas en diseño. No sé si te
Sí,
referías a esto,
ese es
¿no?
el
Y
momento en el
esto,
que
pues.
estamos viviendo. Estamos viviendo un montón el otro día pasaba por un restaurante y tenían allí puestos un montón de fotos de la reina de Inglaterra, Elon Musk, Albert Einstein, todos comiendo en aquel restaurante. Y eran imágenes de mucha calidad, no se despixelaban nada, porque estaban en una pared gigante, pero eran cutres. Y estamos en el momento en el que se hace eso. Dentro de 5 años será, no, por el amor de Dios. No haga usted eso y ya lo sabremos, pero ahora estamos en el momento en el que se hace eso. Yo vuelvo otra vez, me gustaría para terminar o para ir terminando, volver al punto de dónde ponemos el foco, en la productividad, en los trabajos, en mantener el statu quo por muy precario que sea, o lo ponemos en vivir bien. ¿Dónde ponemos el foco? Y que mucha gente está poniendo el foco en el copyright y yo quería... Tony, felicitarme a mí mismo por haber podido hacer todo este podcast sin hablar del elefante del copyright en la habitación, del elefante en la habitación, del elefante del copyright en la habitación de la cultura. Porque
Porque es tu negociado,
porque por
claro. Es
deformación
que.
profesional los abusos de los monopolios del copyright es uno de mis negociados más antiguos y me entristece que el debate se centre en torno al copyright. Lo entiendo perfectamente. Creo que el debate se tiene que centrar en torno a los derechos de autor, porque los autores tienen derechos. Si los monopolios están haciendo una economía extractiva, tienen que pagar por
¿Algo hay que
esto,
hacer con eso?
tienen que
Sí,
tal,
pero.
tienen que... Sí, en ningún momento es ponerme en contra de los autores y ponerme a favor de los monopolios extractivos. Todo lo contrario, es ponerme en contra
Al
de
revés, al
todo tipo
revés.
de monopolio extractivo, incluso de los monopolios de gestión de derechos de autor. Pero en todo caso, insisto, no es en esto donde queremos poner el foco, sino el foco
Bueno,
es...
no, Sergio, pero de todas maneras hay una pista que los creadores, vamos a llamarlos así todavía, los creadores y los autores que confían en la gestión del copyright por grandes empresas, etcétera, etcétera, y tal, y resolver sus problemas, que nos digan qué tal les está yendo en los últimos, ¿no? Porque es que esta estrategia no está funcionando para unos poquitos, que era para lo que funcionaba antes, y ya está, ¿no? Entonces, nos parece que ya hay suficientes pruebas como que por ahí no está la solución, ¿no?
Sí.
Que los derechos tienen, que los autores tienen derechos, eso está claro. Esto ya es un tema de partida. Es un tema de partida. Que el copyright sea la solución, Pues no sé, se van acumulando las pruebas de que esto no es así.
Simplemente que hay gente reaccionando a esta era de los IA disasters, porque esta era temprana de la IA, igual que la otra era temprana del Photoshop, era la era de los Photoshop, del diseño gráfico, era la era de Photoshop disasters, ahora estamos en esta era temprana que es la era del IA disasters. Hay mucha gente, muchos autores reaccionando bien intencionadamente, pero reaccionando a este contenido generado por IA, cómo nos quitan el trabajo. Y están reaccionando muy bien intencionadamente. Gente que respeto muchísimo. Pero hay dos tipos de contenido generado por IA. Uno, el infradiseño, el que no tiene coste de oportunidad, el del proyecto. Yo trabajo en proyectos que nunca han tenido presupuesto para diseñador. Igual que hago tareas que nunca, hago tareas de infraprogramación, también trabajo con proyectos que nunca han tenido presupuesto para diseño y que de repente pueden hacer unos diseños cutrillos, pequeñitos, que dan el pego gracias a la IA. Y luego los otros que han despedido a los diseñadores y dicho, bueno, pues esto ya lo hace la IA, pero la IA necesita supervisión, pues ya la superviso yo. Y esto...
Claro, mirar eso con la óptica del copyright es un absurdo tan grande. Sí. ¿No?
No te preocupes, no te preocupes desde el punto de vista de tus derechos de autor, no te preocupes porque esto no va muy lejos. Esto es un momento temprano de la era de la inteligencia artificial, que es la era de los IA disasters, igual que hubo la era de los Photoshop disasters. Y que lo recordaremos con mucha risa dentro de unos años. Y recordaremos cómo la revista, creo que es Gizmodo, la que ha despedido a toda la plantilla española y la sustituido por una inteligencia artificial que traduce. Pero carajo, por lo menos haber cogido una buena inteligencia artificial, porque yo no sé cuál han cogido para traducir, pero está todo muy mal traducido, muy mal traducido. Es realmente horrible de ver. Ese tipo de cosas no es, tampoco hace falta que nos pongamos en guardia y decir, tenemos que luchar contra esto, porque la revista Gizmodo obviamente va a desaparecer, el otro va a desaparecer y el otro se va a quedar en evidencia solo. No hay que enfocarlo desde el punto de vista del copyright, hay que enfocarlo desde el punto de vista...
Sí, y que Amazon limite a 3 libros por autor, como te puedes imaginar, no va a mejorar mucho la oferta que te vas a encontrar y la dificultad para encontrar la buena.
Bastante tiene Amazon con lo suyo, que a esto le dedicaremos un capítulo que tenemos previsto en los próximos capítulos, hablar de la ensistificación, el concepto este que ha inventado Cory Doctorow, que es el concepto del año, que es cómo las plataformas degeneran, cómo pasan de buscar el... triunfan buscando el máximo valor para los usuarios, se consolidan buscando el máximo valor para los accionistas y mueren buscando el máximo valor para sus directivos. En ese punto está Amazon, o sea, que dejemos a la dejemos que la naturaleza siga su curso. O otro próximo capítulo que lo haremos sobre qué es Internet, que es un tema siempre fascinante.
Sí, una pregunta abierta.
Una pregunta abierta. Pues Tony, ha sido un rato muy... Venga. Ha sido el rato más agradable de la semana.
Tengo que decir lo mismo, sí. Pues acaba de empezar, pero yo hablo de una semana de lunes a lunes, ¿eh?
Pues un abrazo muy grande y un abrazo muy grande a todo el mundo que nos está escuchando.
Venga, hasta la próxima.
Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarte.